El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo. La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en la década cooperativa.
Tras 8 sucesivas votaciones, resulta ganadora, por mayoría, del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2013, doña Elena Poniatowska Amor, por una brillante trayectoria literaria en diversos géneros, de manera particular en la narrativa, y en su dedicación ejemplar al periodismo desde la crónica y el ensayo. Elena Poniatowska constituye una de las voces más poderosas de la literatura en español en estos días.
Pues que me quedé azorada, además me sacó de la cama el premio, entonces casi me caí.
Nuestra querida escritora, periodista y apoyadora de cooperativas, Elena Poniatowska, salió premiada esta semana, nada más y nada menos que con el Premio Cervantes 2013 y ¡ajúa!, ¡cómo no! Y los que también son muy mexicanotes y apoyadores del cooperativismo y la economía solidaria son los electricistas del ESME, que le echan una lux a la cooperacha.
Década cooperativa.
La otra tarde, tras un beso cortito, se me fundió el circuito y luego con el apagón.
Pedías otro beso, papito, yo te dije bajito, pero negra, por Dios, espérate nomás un ratito y en el cortocircuito nos fundimos los dos.
Son ya las 3 de la tarde, 6 minutos. Gracias, ciudadana. Como cada viernes, un punto de las 3 de la tarde, presenta su programa La Cooperacha. Recuerde que usted puede participar al 5604-8229 y al 5604-7926. La da sin costo 01800-670-1680. Y para conducir el programa de La Cooperacha está Héctor Bautista, a quien saludamos este día, viernes 22 de noviembre, Día del Músico.
Gracias, Sebastián, pues aquí estamos muy felices de hacer La Cooperacha esta tarde. Un saludo a todo el auditorio, los que nos escuchan en toda la Ciudad de México y todos los lugares alrededores y también en algunos estados vecinos. Y hoy tenemos un programa especial, porque vamos a hablar de un tema que ya querían escuchar muchos cooperativistas, muchos practicantes de la economía solidaria, que es que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas están ya haciendo sus primeros caminos, están caminando ya hacia, echándole una lux a las cooperativas, hacia la economía solidaria, están caminando para allá. Y vamos a hablar un poquito de eso, pero para entrar en este tema, también hay muchas experiencias que vamos a conocer de otros trabajadores que han luchado en sus fábricas, en sus empresas, las han ganado y han caminado hacia el cooperativismo. Para hablar también de estos temas está aquí con nosotros Boris Marañón, quien viene del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y también académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Boris, bienvenido a La Cooperacha, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Boris? Pues platícanos, porque este tema de que el Sindicato Mexicano de Electricistas ya está caminando a la economía solidaria es un tema que es interesante por muchas razones. Una, por la magnitud de lo que significa el Sindicato Mexicano de Electricidad, y otro por lo que va a hacer, ¿no? Todo lo que tiene que hacer está interesante, pero no es la primera vez. ¿Cómo ves este primer punto de que el SME ya está caminando hacia acá?
Me parece algo muy novedoso y fundamental en la búsqueda que se va explorando desde los sectores populares para encontrar mejores alternativas de trabajo, de ingreso y de vida, ¿no? ¿Cómo ubicamos esta actitud del SME? Creo que es importante ubicarnos en un plano más amplio, diríamos latinoamericano y mundial. En términos mundiales, hay una certeza de que el sistema económico en el que estamos ya no está creando más trabajos asalariados. Uh-huh. Quienes tengan expectativa de encontrar una fuente de ingreso a partir de la venta de su fuerza de trabajo van a tener que ir enfrentando realidades muy duras, de realidades negativas muy duras, y al mismo tiempo van a tener que ir buscando alternativas por fuera de las relaciones salariales. En el mundo hay alrededor de 200 millones de personas que no tienen trabajo. Y quienes no tienen trabajo no son solamente personas que no tienen calificación o que solo hicieron la primaria, la secundaria.
Hay muchos profesionistas.
Hay muchos profesionistas muy calificados que no encuentran trabajo. ¿Por qué? Porque al sistema económico no le interesa ya crear más trabajo asalariado. Uh-huh. La riqueza para los hombres de empresa ya no pasa por contratar trabajadores y producir algún bien, servicio.
Ajá, en este contexto, ¿cuáles serían las alternativas, Boris?
Sí, ya no pasa por ahí, decía, antes de contestar tu pregunta, sino más bien por irse a las operaciones financieras que les permiten grandes ganancias sin mucho riesgo, sin invertir su dinero, ¿no? En trabajo, en inversiones, en físicas, etcétera. En este contexto, lo que uno ve es que desde hace 20, 30 años en América Latina, a partir de las reformas neoliberales, ¿no?, en el capitalismo, los gobiernos pasaron de crear empleo asalariado, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no?, de apoyar la creación de empleo regulado, con derechos, con negociación sindical, con servicios básicos, salud, educación, vivienda. Los gobiernos pasaron a otra etapa donde se ha desregulado el mercado de trabajo, ya no se protege a los trabajadores.
Ya no hay seguridad social.
Eso, no hay seguridad social. Se han privatizado los servicios, ¿no? Hay servicios públicos formales, pero son de mala calidad. Por lo tanto, en este contexto se han ido viendo cómo los trabajadores van buscando sus propias alternativas. Y esas alternativas son agruparse, trabajar colectivamente a través de la ayuda mutua, de la cooperación, para poder sobrevivir.
Eso es. Muy bien, Boris, vamos a hacer en este momento una pequeña pausa aquí en La Cooperacha. Recuerden que estamos hablando y esperando ahorita empezar a platicar con los compañeros trabajadores electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas, que están ya empezando a caminar hacia el cooperativismo con algunos proyectos que los vamos a conocer más adelante. Hacemos la pausa y regresamos aquí a La Cooperacha.
Mi nombre es Roberto Alcaraz, soy miembro del Centro de Articulación Cooperativo. El Centro de Articulación Cooperativo es un centro el cual está vinculando a las cooperativas para poder salir adelante en las labores como son producción o algún servicio que esté generando, ¿no?, la misma. Bueno, les mandamos muchos saludos.
Ya estamos de regreso aquí en la Cooperacha. Boris, sí estábamos platicando del contexto, pero ahora podemos ver las experiencias que han caminado hacia esto que es el cooperativismo y las economías solidarias en Latinoamérica o en nuestro propio país.
Podemos empezar rápido con América Latina, con las crisis a partir de los programas económicos neoliberales. Muchas empresas medianas, grandes, entraron en problemas de crisis, ¿no? No tenían, bajaron las ventas, estaban endeudadas y muchas de ellas decidieron cerrar. Pero entre los 90 y los años 2000, ¿no?, la primera década de este siglo, se encontraron las empresas y los gobiernos con una reacción inesperada. Los trabajadores dijeron: no vamos a quedarnos en la calle. Lo que vamos a hacer es luchar porque la empresa se abra nuevamente bajo nuestra gestión. Y eso se dio en Argentina, en Brasil, en Uruguay, de manera masiva. Por ejemplo, en Argentina hay alrededor de 161 empresas recuperadas, mayormente funcionando bajo la forma de cooperativas, que dan trabajo a alrededor de 10.000 personas.
Fue un boom de fábricas recuperadas.
Un boom. Estas acciones fueron conducidas por trabajadores a partir de una alianza social y política. Otros sectores de la sociedad apoyaron a los trabajadores, también los apoyaron funcionarios y algunos partidos políticos para llevar la presión social hacia el Estado, de manera que el Estado ayudara. En la mayoría de los casos, el Estado ayudó haciendo que los empresarios aceptaran transferir las cooperativas a los trabajadores.
Se dieron las condiciones.
Claro, pero los trabajadores se encargaron de reflotar la empresa a partir de grandes esfuerzos para producir, teniendo algunos préstamos, entre las cosas, ¿no? En el caso mexicano, lo que nosotros encontramos es que este tipo de movimientos para recuperar las empresas no se dio de manera masiva, ¿no? Hubo el caso, por ejemplo, de Boeing en los 80. Allí Boeing contó con el apoyo del Estado, ¿no? También del sindicato, del Situam, de la UNAM. La gente en la calle apoyaba con el boteo, ¿no? Y los trabajadores pudieron hacerse de la empresa y después con el tiempo pagarla, ¿no?, a los dueños. Pero el caso de México y de Boeing es un caso particular. No ha habido este conjunto de acciones de retoma de fábricas de manera masiva como en Argentina o como en Brasil. ¿Por qué? Porque aquí la presión laboral tiene otro cauce, ¿no?, de liberación, es la migración.
Claro.
La gente se va allá, ¿no? Y en el caso de México, cuando hablamos del SME, hablamos de una empresa, de un sindicato que trabajaba para una empresa pública, y la empresa pública fue liquidada. Sí, por lo tanto, no ellos se quedaron recuperar. Sin empleador, ¿no? Claro. Y en este caso, el Estado no ha apoyado, ¿no? No está apoyando a los trabajadores, sino es la parte contraria, ¿no? Y de manera que los trabajadores del SME no pueden retornar a sus fuentes de trabajo como asalariados.
Muy bien, Boris, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la Cooperacha. Estamos platicando contigo y abordando esas temáticas del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ahora tienen esta alternativa en la economía solidaria. Sí.
lacooperacha.org.mx. Información fresca y sabrosona. ¡Ay!
Está Estamos de regreso aquí en La Cooperacha. Tenemos una llamada telefónica de Roberto Alcaraz, cooperativista de La Bicet, desde Tláhuac. Él manda un saludo a Boris Marañón y a La Cooperacha y se disculpa por no ir a la Zamba Cooperativa, pero va a preparar otros pasos de baile para la siguiente Zamba Cooperativa. Dice que arriba La Cooperacha. Y ya están con nosotros también Carla León y Modesto Gutiérrez, quienes son la voz del Sindicato Mexicano de Electricistas, son trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y pues estamos platicando de este contexto y esa alternativa que se le presenta al ESME, que tiene que ver con la economía solidaria. Y pues bienvenidos aquí a La Cooperacha, Modesto, Carla, y quiero preguntarles así a bocajarro, ¿por qué están ustedes viendo esta la economía solidaria y el cooperativismo como alternativa?
Muy buenas tardes, antes que nada a todo el auditorio, un fraternal saludo de parte de nuestro secretario general Martín Esparza Flores. A raíz del ilegal decreto de extinción que se da de Luz y Fuerza, se quedan más de 44,000 familias en la calle, sin empleo, sin trabajo, sin una oportunidad de un ingreso, ya que si ibas a pedir trabajo a alguna institución, te decían que había documentos girados por propia gobernación en donde no tenían permitido contratar a extrabajadores. De ahí se da un proceso legal, bueno, ya sabido por la gran mayoría, pero se tiene la intención y la inquietud de generar recursos de manera inmediata. Hay varios proyectos que se han detectado de compañeros de la resistencia, desde la elaboración de productos hasta ofrecer algún servicio, y esto dentro de del área de influencia de Luz y Fuerza, los 6 estados que colindan el Distrito Federal, que no es propiamente Luz y Fuerza del centro, ¿no?, sino lo que circunda. Y es a raíz de ahí que se toma esta decisión de poder implementar este camino hacia la economía social y solidaria.
Es decir, los trabajadores empezaron a hacer proyectos productivos ahí en los lugares donde residían.
Así es, hubo alguna generación de cooperativas, esto propiamente por el lado de Tepuztepec, una parte del estado de Michoacán, en el cual ellos generaron o tuvieron apoyo o financiamientos, pero bueno, como está la cuestión del crimen organizado, llegaron a sobornarlos y tronaron muchos de estos compañeros. Eso hablando de Michoacán. En el estado de Necaxa, un estado completamente, una población electricista, que no tenían otra fuente de ingresos más que el trabajo asalariado que recibían, pues se quedaron sin un ingreso, y a raíz de ahí se dedican a la producción de flores, café, licor, miel, algún pan y algún otro tipo de productos que hacen llegar a las comunidades aledañas, pero que también están aislados de esta parte de la economía como la teníamos nosotros, como trabajadores asalariados.
¿Y en el Distrito Federal cómo van los proyectos? ¿Cuáles son? ¿Para dónde van caminando?
Bueno, buenas tardes, soy Carla León. Creo que ha sido de una forma inconsciente que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha entrado a esta economía solidaria, pero de una forma muy comprometida, porque de alguna manera tenemos que hacer llegar recursos a las familias. Hay gente que hace productos de amaranto, que vive en la zona de Xochimilco, hay gente que también hace pan, hay también personas que se han dedicado a realizar algún tipo de servicio, y de esta forma ir conformando poco a poco grupos pequeños. Dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas actualmente hay 3 cooperativas prácticamente.
¿Cuáles son?
ESMECUT, que es de servicios eléctricos, electrificación aérea, etc. Proveedor de mantenimiento eléctrico, taller ET. Y bueno, por ahí hay algunos unos proyectos pequeñitos. Nosotros traemos cooperativa Malinali, que es de mujeres, y que estamos ahí empezando a impulsar, pero que de alguna forma vamos tratando de integrarnos a este monstruo que es la economía solidaria.
Un monstruo, lo están encontrando como un monstruo, fíjate, Boris. Vamos en este momento a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar una cápsula, voz de la experiencia cooperativa, con otro de los ejemplos, el que tú platicabas de la cooperativa Pascual. Son trabajadores que vieron en el cooperativismo una alternativa, también con sus condiciones, ¿no?, particulares. De las políticas públicas de apoyo a las cooperativas nos va a hablar Enrique Escobar, de la cooperativa de trabajadores Pascual.
Voz de la experiencia cooperativa.
¡Au! Esta sección es para ti.
¡A bailar!
Manito, manita, escucha los testimonios, las experiencias y los valores cooperativistas.
Y oiga usted, en la década cooperativa.
bueno conocer los beneficios sociales, solidarios y hasta ambientales que aportan las cooperativas. Pero, ¿y los gobiernos? ¿Qué onda? ¿Cómo apoyan al cooperativismo? Pues aprovechando que estoy tomándome unas... platicando con Enrique Escobar, de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, le pedí su opinión.
Salud, salud, Gabo. Claro que sí, mira, las cooperativas son tan importantes que la misma Organización Internacional para el Trabajo emitió en su Conferencia General del 2002 en Ginebra, Suiza, la Recomendación 193, donde promueve entre los países integrantes un marco político que fomente la creación y desarrollo de estas organizaciones sociales.
¡Charro, charro! ¿Cómo en Ginebra la hubieran hecho en Tequila, Jalisco? hay que aprovechar estas políticas y los espacios que con esfuerzo se han ganado.
Claro, muchos países del mundo tienen legislaciones específicas que apoyan sobre todo a las cooperativas sociales, que son aquellas que ofrecen empleo a sectores de la población con necesidades económicas insatisfechas, a los jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad, todo con la finalidad de lograr su inserción social y laboral.
¿Y México cómo apoya a las cooperativas? O no me digan que todo se va al gasto corriente ese.
No todo, Gabo. En 1994 se publicó la Ley General de Sociedades Cooperativas que regulan el país a estas organizaciones y desde el 2006 tenemos en el Distrito Federal la Ley de Fomento Cooperativo que impulsa precisamente el desarrollo de estas organizaciones.
Uy, pues entonces a darle que es mole de olla. ¿Ya puedo ir y solicitar información para obtener asesorías?
Imagínate, pues falta lo mejor para las cooperativas de Feñas. La Secretaría del Trabajo ofrece talleres y asesorías y por segundo año consecutivo promueve el programa para la promoción, fortalecimiento e integración cooperativa. Ya ha beneficiado a más de 200 cooperativas y distribuido casi 35 millones de pesos. Y como la economía no se detiene, nosotros tampoco. Por eso... sigamos haciendo la cooperacha, ¿no es así, Gabo?
Pues salud entonces, y hagamos la cooperacha. ¡Ajúa!
Ahí va la tempestad.
No, sí son, sí.
Estamos de regreso ya aquí en la cooperacha. Tan está caminando el SME hacia la economía solidaria, Modesto, que están organizando un encuentro. Platícanos del encuentro que viene para la próxima semana.
Sí, así es, muy buenas tardes. El encuentro va a ser de experiencias económicas solidarias y comunitarias. Este encuentro se está convocando a todos los cooperativistas, grupos organizados, colectivos solidarios, organizaciones indígenas, organizaciones de mujeres, grupos rurales y urbanos, investigadores, académicos, artesanos, productores y público interesado en general, para el próximo 28 y 29 de noviembre en Insurgentes 98, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Esto va a ser el día 28 y 29 de noviembre bajo el siguiente programa que nos va a decir nuestra compañera Carla Ivón.
Carla Ivón, ¿cómo viene la actividad?
Bueno, vienen mesas. Ajá. Hay mesas, hay paneles. Las mesas van a trabajar simultáneamente, son 4 mesas. Y dentro de esas mesas pues encontramos a gente de Alcona, de Tosepan, gente de Truequio, del Huerto, de...
¿Cuál es el objetivo, Carla, de hacer este encuentro?
Que nos vinculemos y nos integremos como cooperativas, proyectos productivos, colectivos, etc. Que nos conozcamos y que aparte de eso se puedan tejer esas redes que tanto se necesitan dentro de la economía social y solidaria, ¿no? Que de alguna forma podamos interrelacionarnos tanto que ya no le consumamos a alguien más afuera, sino que dentro del mismo ámbito de la economía solidaria nos estemos atendiendo. Si necesito un doctor, que vaya yo con Panamédica. Si necesito difundir algo, que venga con la cooperacha. Si necesito un libro, que vaya con Claxo, etc. O sea, que
tejer
yo
redes.
Se vaya cerrando esa red.
¿Qué han encontrado, Modesto, ahora que ustedes están caminando hacia el cooperativismo y a la economía solidaria? ¿Qué han encontrado en este modelo?
Estuvimos platicando con los compañeros de Cooperativa Tláhuac. Ellos organizan unas canastas cooperativas. Y ahorita de entrada con el compañero Antelmo se va a hacer por ahí una solicitud. Los compañeros regularmente en diciembre acostumbran a obsequiar canastas. Están hablando de un promedio de 150 a 200 canastas cooperativas que se van a consumir de parte del mismo gremio, del Sindicato Mexicano de Electricistas, y que no es solamente una alternativa, sino es una forma de vivir, el buen vivir. después de que se dio este decreto y que los trabajadores nos vimos en la necesidad de encontrar algún proceso para hacernos llegar de recursos, pues estamos dentro de esa economía social y solidaria. No tenemos un trabajo asalariado, no desarrollamos las actividades que veníamos desarrollando continuamente y que esto nos ha permitido ir avanzando en este proceso, que es una buena forma de poder encontrar recursos y una forma del buen vivir.
¿Es una alternativa viable, entonces, el cooperativismo, la economía solidaria, Carla?
Sí, porque de alguna forma vamos a interrelacionarnos y el hombre no puede vivir solo, tiene que interrelacionarse para ir necesitando servicios y demás. Y si lo hacemos de una forma solidaria, sí, sin estar acumulando y necesitando tener, de alguna forma también damos, ajá, damos. Si nos interrelacionamos, ganamos todos, ¿no?
Boris, ¿cuál es la importancia de que trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, de un sindicato tan emblemático, estén caminando hacia el cooperativismo, hacia la economía solidaria y estén realizando actividades como esta del encuentro?
Creo que es un momento, una decisión muy importante, porque lo que el SME está haciendo es responder o estar sensible a los cambios que se van operando en el mundo. El mundo no quiere más una forma de vida de violencia, de acumulación, de concentración de la riqueza, del poder, de destrucción de la naturaleza. El mundo lo que quiere es lo que ha dicho aquí la compañera Carla, lo que quiere el mundo es solidaridad, vivir bien, el buen vivir, ¿no? Colaborando entre todos.
Muy bien, entonces el encuentro es el próximo jueves y viernes, 28 y 29 de noviembre. Carla, ¿nos puedes repetir ya para manera de despedida el lugar, el horario y agradecerte también, Carla, tu participación?
Okay, es en Insurgentes 98, estamos a una cuadra del Monumento a la Revolución, a una cuadra de Reforma. Sería el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde el primer día, y el segundo día estaríamos prácticamente a las 3, 4 de la tarde cerrando. Si es que ustedes quieren ir como expositores, tenemos lugares, no necesitan nada más que enviarnos sus datos. Hay un correo que es procapesmemo@hotmail.com. Y el teléfono les paso, el 6578-1415. Se pueden comunicar con nosotros. Nada más necesitamos que nos digan el nombre del proyecto, qué es lo que hacen, quién se hace responsable. No necesitan dar ninguna cuota. Solamente vamos a tener una comida solidaria y que lleven algo para compartir.
Perfecto. Modesto, ¿en qué otra dirección electrónica podemos encontrar más información? La página del SME.
En la página del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es www.sme.org.mx. En esta parte, en el plan de acción, ahí aparece el cartel y la invitación para que puedan acudir. Y en este marco, hoy se llevó una manifestación pidiendo la salida de las empresas transnacionales como Walmart, con más de 200,000 trabajadores que tiene a nivel nacional, que les están pagando o los están explotando. Nosotros queremos incursionar por esta vía, por este camino, que es la economía solidaria, y poder rescatar tanto a los productores como a esos trabajadores que están explotando, ¿no?
Eso es. Muchas gracias, Modesto, por haber echado una luz hoy a la cooperacha. Y, Carla, ¿tienes algún mensaje último?
Sí, por favor, que traten de no llevar nada de plástico, que ayudemos también, exacto, al planeta, que seamos solidarios con el planeta, y que traten de llevar también lo que puedan para sus cubiertos, una cosa por el estilo, para no ocupar desechables y no tener que generar más basura, por favor.
Muy bien. Boris, muchísimas gracias también por haber dado este otro panorama alternativo también aquí de lo que son esos proyectos de los trabajadores que caminan hacia el cooperativismo y la economía solidaria.
Muchas gracias.
Sebastián, ya nos vamos.
Así es, el próximo viernes en punto de las 3 de la tarde, las 15 horas, le esperamos a través de Radio Ciudadana, otro programa de la cooperacha. En esta ocasión estuvieron en la operación técnica Manuel Compantit, la producción Jesús Flores y Gabo Palacios, reporteros Pablo Correa, Israel Liame, en la conducción Héctor Bautista, y al micrófono Sebastián Pereda, que le invita para que el próximo viernes a las 3 de la tarde nos acompañen a otro programa de la cooperacha aquí en Radio Ciudadana. Hasta entonces, gracias, buenas tardes, pásela bien, Héctor.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra, solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas. Ah. Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.